Qué buena onda, ¿eh? Me da mucho gusto ver caras nuevas, me da mucho gusto verlos aquí. Aquellos están de vuelta. Mi nombre es Juan Pablo o JP, como se les haga más fácil. Y antes, casi veo unas caras nuevas, les digo, doy una advertencia. Sufro de una condición, no es enfermedad, es condición. Y a veces en temas sentimentales sudo de los ojos, no se asusten, ¿ok? Estoy bien. Y me tengo que pausar nomás para no. Pero no se preocupen, esta semana no voy a sudar de los ojos porque me pinté la barba. Entonces, si sudo, imagínense, a chorrear todo así en gacho, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿ok? Andamos bien, andamos bien. Y qué padre que están aquí, qué bueno que están aquí para este comienzo de la serie de ¿Por qué la iglesia? Me gustaría saber, tres personas, así nomás que en voz alta digan, ¿qué es la iglesia? Para ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Quién se anima? ¿Qué es la iglesia? Ok, una persona que diga. Nosotros, muy bien, ok. ¿Alguien más? No, qué bueno que están aquí. Qué bueno que están aquí. Ok, les he dicho varias veces, la iglesia no es el edificio, no es este local que rentamos y que está padre y que se pusieron las lucecitas y toda esa onda. Si tenemos el local y nadie de ustedes viene y nomás estoy yo aquí parado, ¿dónde está la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de los que forma, los que están aquí ahorita, somos la iglesia. Ahora, poniendo esa como premisa o como principio, como base, entonces la pregunta sería, o la pregunta lógica sería, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué nos juntamos aquí? ¿Venimos a escuchar a un vato que a veces llora o dice un chistecillo o algo así? No, yo sé que uno sí, pero no. No se trata nomás de eso. Dios sí se trata, obviamente, de compartir la palabra, se trata de crecer juntos, pero vamos a, durante estas 5 semanas o durante esta serie, vamos a estar desmenuzando de por qué la iglesia, cuál es el papel de la iglesia aquí en la tierra. Y nos encantaría que nos acompañaran, que hicieran un esfuerzo y se comprometieran con venir a esta serie, para que no se pierdan de lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Ok. Muy bien. Eso. Sí. Entonces, primero les quiero dar una vista, digamos, de una altura de avión y luego nos vamos a bajar a una altura de pájaro. Les voy a dar primero lo general y luego nos vamos a ir a lo más específico. ¿Ok? Entonces, en lo general, la iglesia existe para tres cosas. Y vamos a ver la primera. Si me acompañan sacando su bosquejo, vamos a empezar a meternos en el tema. Dice, la iglesia existe por tres razones. Primero, verticalmente, no sé si se acuerdan, tuvimos una serie hace poquito que platicamos de cómo estábamos cuál era nuestro papel. Y decíamos vertical, interior y exterior. Vertical con Dios, interior nosotros mismos y exterior con los demás. La iglesia es lo mismo, curiosamente. Ahora, no les debe de extrañar porque si la iglesia somos nosotros, somos personas, entonces pues, va a ser lo mismo. Verticalmente, glorificar a Dios. Existe. La iglesia existe para dar gloria a Dios. Venimos aquí para honrar a Dios. Todo lo que hacemos aquí, Dios es el centro de todo lo que hacemos. Dios es el por qué, el por quién, el para qué y y a través de quién lo hacemos todo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están aquí y dicen, sí, pues yo vengo a la iglesia y sí, glorifico a Dios y Simón. Y luego salimos de aquí y ya no quiero decir que el lunes, el domingo en la tarde, y andamos peleando con nuestra esposa, o andamos regañando al niño, o andamos peleándonos con nuestro vecino. Entonces no se trata de nomás venir los domingos y glorificar a Dios aquí. Es que sí, yo alabo y canto bien bonito. Y amén, y gloria a Dios, ¿no? Y salimos y de lunes a sábado somos todo menos, menos iglesia, ¿no? Allá afuera. ¿Qué nos dice esto de glorificar a Dios? Bueno, nos dice que si tú eres maestra, que enseñes de tal manera a tus alumnos que glorifiques a Dios. Que si tú eres alumno, que estudies y aprendas de tal manera que des gloria a Dios por tus acciones. Que todos de aquí sé que somos empleados o somos dueños de una empresa, que lo que hagamos, lo hagamos de tal manera que glorifique a Dios. Ahora, si trabajas en Hacienda, vamos a orar por ti. Porque eso es. No, es cierto. También tienes ayuda Dios te ama, no tanto como a nosotros, pero te ama. Pero la idea es que cuando estemos en ese punto, que cuando estemos fuera de esta reunión, porque eso es lo que es esto, es una reunión donde venimos a alimentarnos y animarnos unos a otros. ¿Y para qué? Para salir de lunes a sábado, allá afuera, y podamos realmente ser personas que glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. No habla de pastores, ¿eh? No habla de líderes de alabanza, tienes que dar el ejemplo allá afuera. No, todos nosotros. Punto número 2, interior. ¿Existimos para entrenar o para equipar? La palabra que más les guste, entrenar o equipar a los santos. Ahora, si son como yo, van a pensar, los luchadores. No, no es a los luchadores. ¿Quiénes son los santos? ¿O quiénes somos los santos? Muy bien, nosotros, muy bien. ¿Santo qué significa? Significa simplemente apartado, escogido. ¿Sí? Son personas que hemos dicho, sí a Jesús. Y al momento de decir sí a Jesús, Dios nos dice, ok, yo te he preparado para buenas obras. Ahora, todos somos llamados a ser santos, mas no todos decidimos ser santos. Ahí ya nos vamos a, ahí les platico al rato, cómo está esa onda. Pero, no, la iglesia no es un servicio al que venimos y asistimos para decir, ok, ya fui a misa, o ya fui a la iglesia, o ya fui al servicio, o como le quieran llamar. Sino la iglesia es una familia a la que pertenecemos. Ahora están diciendo, chin, a mí no me gusta mi familia. Espero y seamos de diferencia, pero somos una familia a la que pertenecemos, como familia. ¿Cómo debemos de ser? ¿Debemos de estarnos qué? Ayudando, apoyando. ¿Qué dicen que, bueno, iba a decir un dicho un poco, ok, nada, bórrenlo. Este ejemplo, acuérdense de este momento, lo voy a aplicar más al rato en la plática, ¿ok? Ok. Nos ayudamos unos a otros a saber quiénes somos en quién, en Cristo Jesús. ¿Quién dice la Biblia que somos? ¿Cómo hacemos esto? Amándonos. Hacemos esto, perdonándonos, respetándonos, soportándonos. ¿Y qué dice la Biblia que somos? Que somos amados, que somos escogidos, que somos adoptados a la familia de Dios, que somos, que cada uno tiene un propósito. Y me encanta a mí eso cuando digo, wow, yo tengo un propósito. Dios tiene un propósito desde antes, dice la Biblia que desde antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre, Dios ya me había planeado, ya había dicho, JP, vas a ser grandote, guapo, una voz, ¡ey! Dios y Dios, así me dice Dios, me confirma, y por medio de la morena. Y me da, a mí la verdad me da mucha emoción, digo, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Yo digo, wow, yo voy a estar predicando aquí en East Lake, playas, y luego a lo mejor me van a dar chance de predicar en Zona Río. Y Dios dice, no, vato, tengo mucho más para ti. Vas a estar en el Azteca predicándole a miles de personas ahí del amor de Dios que tiene. Y yo me quedo como que, está bien, Señor. Sí, pues venme, ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya estoy ahí? Imagínense yo en el Azteca. Y espérenme poquito. Imagínense. Pues no, ¿verdad? Tengo que empezar por controlar. ¿Tengo que qué? Ir preparándome, ir mejorando, ir. Ahí vamos para allá. Y por último, el tercer punto de por qué la iglesia es el exterior. Estamos para dar esperanza al mundo. Estamos para dar esperanza al mundo. Y me encanta ese punto. ¿Por qué? Porque este punto es el resultado de 1 + 2. O sea, de primero glorificar a Dios, de segundo prepararnos. Y tercero, ¿qué vamos a hacer? Por consecuencia, vamos a dar esperanza. Vamos a dar esperanza al mundo. cuando nosotros nos convertimos en las personas que Él hizo, cuando nos ponemos ese nuevo dice la Biblia que nuestros trapos viejos nos quitamos y nos ponemos una nueva vestimenta, ¿sí? Y cuando no quiero decir que no nos creemos, sino cuando nos las ponemos, cuando tú realmente te das cuenta de quién eres y quién fuiste llamado a ser, entonces vas y das esa esperanza. Y aquí lo vemos de una manera bien clara en la vida de Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra reencarnación? ¿Sí? Encarnación. Y no la de la película de... ¿No? ¿De Nacho Libre? Encarnación. Ok. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué manera de regarla? Encarnación. Ahí va. La encarnación. La Biblia nos platica que la encarnación es Dios hecho carne. ¿Cómo? En la forma de Jesús. O sea, tú al ver Jesús aquí en la tierra, viste a Dios hecho carne. ¿Para qué? ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a servir. Vino a enseñarnos, vino a decirnos, hey, así la están regando, vatos. Así no es. Fariseos, no se trata de saber la ley, de conocer todo. Se trata de ponerlo en práctica. You're missing the point. Le están fallando el gacho al blanco. Se trata de que sepas amar. Se trata de que sepas perdonar. Se trata de que tú puedas, o más bien, que tú sirvas a los demás. Ahora, tomando esa premisa, cuando Jesús se va, dice, ahora ustedes, iglesia, van a hacer lo que yo hice. Entonces, en cierta manera, cuando Jesús nos dice eso, nos está diciendo, hey, ahora yo me voy a encarnar en cada uno de ustedes. Y a través de ustedes, el mundo va a ver de qué se trata esto. Y a eso, la encarnación de Jesús en nosotros, la Biblia lo llama que es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la iglesia? Siguiente punto. ¿Por qué la iglesia? Ya vimos el panorama amplio, ya vimos el vista de águila, vamos al vista de pajarito. La iglesia está para crecer fielmente. Para crecer fielmente. Y para ilustrar eso, hemos escogido un versículo que está en Filipenses. Y va a pasar en pantalla, también viene en sus bosquejos. Si me acompañan a seguirlo con la vista. Dice lo siguiente, perdón, es Hebreos. Hebreos 10, 24, 25. Dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como la costumbre de algunos. ¿Para quién sabe quién es? Voltea a ver quién falta aquí. Y dígale, hey, hablaron de ti la semana pasada. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? Está hablando de la segunda venida de Jesús. Aquí no quiero que se pierdan dos cosas bien importantes. Vemos el fin a algo, vemos la meta de algo. Si lo ven ahí, después de la primer coma, dice, tengamos en cuenta unos a otros. O sea, estemos conscientes unos de otros aquí. Yo me fijo y yo veo a Lalo, veo a Poncho, veo si alguien está oliendo, lo veo y le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te he visto aquí. Le digo a Fito, hablamos Fito y yo, hey, Fito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para el domingo? ¿Por qué estás atravesando? ¿Cómo andas? Eso es el estar, darnos cuenta o tener en cuenta unos a otros. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Qué dice primero? ¿Para estimularnos al qué? Al amor fraternal. Y eso va a dar, cuando nosotros nos estimulamos al amor, va a dar como resultado ¿qué? Lo segundo. Buenas obras. Nos va a llevar a las buenas obras. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr reuniéndonos. ya sea en grupos de casa, entre semana, o en la iglesia, o en un café. Dice la palabra que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Se pueden reunir en un cafecito y pueden orar unos con otros, pueden compartir la palabra. Hey, ¿qué leíste tú? Ya, yo leí eso. Y es bien padre. Cuando tú empiezas a ver y empiezas a discutir, oye, y a ver, yo leí esto, no lo entendí bien, a ver, platícamelo, ¿tú qué entendiste? Ah, yo esto y esto. Ah, órale, qué buena onda. Y vemos eso que es muy importante, el amor y las buenas obras. Ahora, uno, como les digo, nos lleva al otro. ¿Y la meta cuál es? Siguiente punto. Dice, la meta de crecer espiritualmente es convertirnos o ser personas más amorosas que hacen ¿qué? Buenas obras. Correcto. Ahora, no dice la Biblia, no dice el versículo, hey, júntense para que se llenen de información la cabezota y sepan acá decirles, es que en Filipenses 3:2 dice que el amor es todo lo que Corintios, perdón, 13, el amor todo lo puede, todo lo, bla, bla, bla. Ya me estoy yendo infito, ¿eh? Bla, 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 bla. Perdón. Y no nos dice eso, no nos dice, hey, aprendan la Biblia para que también canijos se agarren a alguien de bibliazos. Pero nunca la pongan en práctica, por favor. No se le va a ocurrir eso. Hey, apréndanse, digan que están bien perrones para que digan, sí, es que la homilética nos habla de esto y lo otro. Y, sí, pero ¿qué dice la homilética y la hermenéutica? Gracias, ¿ya ven? Mira. Nos llenamos de información que no ponemos en práctica. Y no nos dice eso, no nos invita a eso la palabra. Ahora, ¿cómo le puedo hacer yo para crecer? Porque todos aquí queremos crecer. No creo que nadie de aquí se quiera quedar como está. Ah, yo soy perfecto. Bueno, uno que otro, igual y sí dice eso. ¿Eh? Pero si hablo con tu esposa, estoy seguro que van a decir, no, sí puede crecer. ¿Ok? Y lo digo por mí más que nada. Casi siempre me hablo a mí mismo en estos ejemplos. Ahora, quiero que me pongan mucha atención en esto, porque es un ejemplo bien, bien práctico y muy y algo que todos pasamos. Lo pasamos en el matrimonio, lo pasamos en nuestras vidas, lo pasamos en todo. Entre quien yo soy y quien quiero ser, hay un hueco, ¿sí? Hay un hueco. A ese hueco los psicólogos le llaman desilusión. Es cuando te agüitas, cuando tú esperabas que tu matrimonio, que tu esposo te levantara todas las mañanas con el café y un muffin ahí bien bonito y una flor y te dijera, mi amor, despierta. ¿Soy el único? Y agarra la taza y le soplas para que le dé el cabello. Eso es lo que ella espera, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cuál es la verdad? Vieja, ya está el café, despiértate, el niño está llorando. Y ahí cuando, ese pensamiento que tienen mujeres en la mañana que dicen, ¿a qué momento me casé con este pelo? Ese es ese hueco, ¿ok? Hombres, también, pero somos machos y nos aguantamos, ¿no? Pero en todo lo vemos, no solamente en el matrimonio, lo vemos, por ejemplo, yo como papá, el papá que yo quisiera ser, que yo quiero ser, no quisiera, que quiero ser, que estoy, que a donde quiero yo llegar. Ahora, ¿es el papá que soy ahorita? No, estoy por acá. Yo sé a dónde quiero llegar, pero de repente le grito a Juan Pablito, o reacciono de una manera en donde lo agarro muy fuerte y me dice, papá, me dolió, y yo me quedo como, ay, chin, chin. Otra vez la regué. O quiero ser el esposo que la morena se merece. Y yo sé lo que ella se merece. Dios mío. Y yo sé lo que ella se merece. Y créanme, ahí voy. No soy el que era. Ahí voy. Y voy muy bien y de repente me dice algo y le contesto como que, pues cuando tú quieras. Y uy, y oh. Otra vez, ¿no? El hueco. Entonces está ese hueco. Ahora, ¿qué puedo hacer para crecer? debo de permitir que lo interno dirija lo externo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el síntoma es el problema. Muchas veces creemos que es que si tan solo pudiera ya no ser tan enojón, o si tan solo no fuera la violencia, o si tan solo pudiera quitarme esas adicciones, dejar de ver pornografía o dejar de fumar o de drogarme o de alcoholizarme, lo que sea que estés batallando. Creemos que si tan solo hiciéramos eso, que ese es el problema. No sé cuántos sepan, pero estoy tomando un curso de lo que es consejería bíblica y te dice, esos síntomas, esos brotes, eso que tú ves, ese no es el problema. Esos son los síntomas. Por ejemplo, si van en su carro y se prende la lucecita de check engine, ¿cuál es el problema? ¿La lucecita? No, ¿verdad? O si somos como Mero Simpson, le ponemos un tape negro nomás ahí. Y es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Le ponemos al Volvo, le ponemos una foto ahí de un tape negro ahí nomás que tapa el check engine, ¿no? Y la luz está todo lo que da. Y tú como que, ¿ya lo arreglaste? Sí, vieja, ya está arreglado. ¿Qué pasa después? Se empieza a incendiar el motor, ¿no? Y todo así como que, ah, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Vato, la luz lleva años flachando. Llevas años utilizando, nomás que no has llegado a lo que es el problema. Llevas años con violencia, pero no has aterrizado el problema. Llevas años en pornografía, nomás que no has resuelto el problema. No te has metido, el problema es del corazón. No te has metido en eso. Y por lo general, todos queremos cambiar. Nadie nos queremos quedar ahí donde estamos. Ahora, todo cambio, como les decía, empieza en el interior. Y no se trata de que te esfuerces más. Échale más ganas, vato. Tú puedes, un día a la vez. Todo eso, ¿no? Se trata de que dejemos que el Espíritu Santo haga su chamba. Tiene un papel específico el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es? Ahora, si esta es tu primera vez aquí en la iglesia, qué padre que estás aquí. Qué padre que estás aquí, que sigas viniendo. Para aquellos que aún no deciden y dicen, ¿sabes qué, Jesús? Está bien, yo te acepto el regalo que recibiste. El Espíritu Santo es esa vocecita que a veces te dice, no hagas eso. No, por ahí no. Ese Pepe el Grillo, ¿no? La conciencia. Que nos dice, o que nos hace hacer buenas cosas. Pero dice la palabra, dice la Biblia, que cuando nosotros decimos, Jesús, me rindo a ti, yo acepto lo que tú hiciste por mí, de que tú moriste por mis pecados, dice que el Espíritu Santo, tú le das permiso, le abre la puerta y él llega y entra a tu casa, entra a tu cuerpo, hace morada. Ya no anda afuera nomás, sino está en ti. Tienes ese poder. Dice Jesús que, hey, yo me tengo que ir, porque si no me voy, se van a perder de algo mejor. Cuando Él se fue, fue entonces cuando vino el Espíritu Santo y pudo entrar a nosotros. Y es a través de esas fuerzas que Él nos da que podemos cambiar, que tenemos una nueva naturaleza, que ya dejamos de ser adictos. Ya no somos adictos. Esa es la diferencia entre los pasos, los 12 pasos y el cristianismo. Los 12 pasos, eres adicto toda tu vida. La Biblia dice, tú eres una nueva criatura. Túmbate ese rollo. Vemos que dice el versículo Filipenses, ahora sí, 2:13. Dice, porque ¿quién? Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el qué. El querer como el qué. Por su buena voluntad. Fíjense esto, está bien padre. Imagínense que Dios nos diera el querer y decimos, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón que voy a ir y voy a alimentar a todos los niños de las calles de Tijuana. ¡Wow, Simón! ¡Órale, Dios! Y le digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y te dice, pues no sé, vato, yo te di el querer, pero tú sabrás, se va. ¡No! Dice, nos da el querer. ¿Y el qué? ¿Y el hacer? ¿Para qué? Por su buena voluntad. Bueno, ¿por qué? Por su buena voluntad. Porque al final del día, Él quiere traer su reino aquí a la tierra. Él quiere que nosotros seamos pequeñas esferitas, si lo pueden visualizar, que sean pequeñas esferitas, donde nosotros vayamos, ahí llevamos el reino de Dios. Ahí vamos. Y yo veo a Lalo en la calle y Lalo está agüitado porque no conoce al Señor. Bueno, Lalo, el cuate malo de Lalo. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Lalo? No, pues es que mi trabajo me da re mal. Oye, pues cuenta conmigo, esto y lo otro. Obviamente yo tengo una amistad con Lalo, ¿no? Porque trabajamos juntos. Y le digo, ¿sabes qué, Lalo? Lo que necesites, yo estoy aquí para apoyarte, ¿verdad? Y él ve en mí algo que no ven los demás. Ve un amor genuino, que me preocupo por él. Y Lalo va allá al punto donde me va a decir, vato, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Es que yo tengo mi vista en lo eterno. Y eso es cuando tú ves tu vida en lo eterno, esos problemas que tienes tú aquí, ¿cómo se van a ver? Chiquititos, chiquititos. Y me encanta porque no dependemos de nuestras fuerzas. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es si nos vamos al hebreo, lo traduce como aliento. Nos dio, de hecho, cuando nos formó, nos dio aliento de qué? Aliento de vida. Y en hebreo es una palabra que se dice ruach. Digan conmigo, ruach. Ruach, así con la J al final, con ruach. ¿Ok? ¿Quieren saber cuál es el ruach? Pónganse su mano enfrente, como a 5 centímetros, y digan la palabra. Digan, ruach. Eso que sienten es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, dice la palabra. Y nosotros debemos de ser como un velero. ¿Por qué como un velero? ¿Saben cuál es el velero? ¿Sí? ¿Me ponen la foto? Este es un velero. El velero no tiene motor. Hay unos que sí, pero el velero original no tiene motor. ¿Cómo se mueve? Con el viento, con el aire, con el viento. Ahora, se mueve por dos maneras. Una por la corriente y otra por el viento. ¿Cómo te estás moviendo tú? ¿Te dejas llevar por la corriente? ¿O estás poniendo tus velas para que agarren el viento del Espíritu Santo y sea ese viento quien te dirige? Ahora, si fuéramos todos en un velero y lo ponemos y ok, ya pusimos el rumbo y quitamos la vela después de que agarramos rumbo, ¿vamos a seguir avanzando? No, es algo de diario, es algo de día a día estar ajustando la vela a dónde queremos llegar. O bueno, ¿hacia dónde nos está llevando? Al momento que nosotros bajamos la vela o dejamos que se voltee, nos vamos a desviar. Y debemos darnos cuenta de algo bien importante, que es el siguiente punto. Debemos de darnos cuenta que todo crecimiento es un proceso. La Biblia nos platica que una vida con Jesús, o usa esa metáfora, de que es un caminar, de que es una carrera, de que es un viaje. En pocas palabras, es un proceso. No es algo de que, pues ya. Qué padre estuviera, ¿no? Estuviera curada, la verdad. Así que si estás tú aquí el día de hoy y estás en un punto en tu vida en que dices, ¿sabes que en este viaje con Jesús yo no veo avance? Yo no veo que mis oraciones sean contestadas. Yo no veo que mi matrimonio se esté restaurando. Yo no veo que mis hijos agarren la onda. Señor, ¿qué ondas? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Sabes qué? Esto del cristianismo es pura mentira. Chale. Y lo estamos tratando una y otra vez, pero fracasamos. Ahora les voy a platicar algo personal, pero que se ve. Entonces, muchos de ustedes saben que yo me considero, bueno, ok, va, que me estoy yendo para allá. Ahí va. La mayoría de mi vida he batallado con mi peso, ok. Ahora, yo sé que aquí me ven todo alto y fornido y todo así, pero las fajas no cuentan. Ustedes no ven el interior, ¿verdad? fajas colombianas. Hey, muchos de nosotros somos así, ¿eh? Llegamos a la iglesia acá, bien acá con nuestra faja colombiana espiritual. Bien acá y llegamos a la casa y sale todo el... Colgamos las pompas y todo. Yo creo que mejor debo llorar. Ok, va. Ha sido un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja. Toda mi vida. Y yo quisiera, para este ejemplo, me gustaría... Carlos, ¿puedes subir? ¿Carlos? Ay, ay, tranquilo. Entonces, por algo traigo rosa, vato. Ok. Carlos. Micro. Sí. Di buenas tardes.
Buenas tardes.
Ok, sí lo oyen, ¿verdad? Ok. Me encantaría a mí, hoy, esta semana, empiezo lunes, órale, y un mes, y en un mes quiero verme así. Hey, ¿de qué se ríen? ¿Son gachos? Qué gachos son. Siento el amor, gracias por su apoyo. Ok, Carlos. Bueno, y lo vemos a él y decimos, nada, pues nació así, torón y alto, y así nació, de seguro, salió así con su mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Siempre has estado así?
No.
Ok. ¿Cuántos años, o bueno, cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio?
6 años.
6 años. Ok, 6 años, ¿eh? Me imagino que al año y medio ya te agarraste volumen, ¿ya estabas fornidón?
No.
No, ok. ¿A los 4 años ya estabas acá?
No.
Ay, canijo. Más fácil. ¿A los cuántos años te tardó para llegar donde estás tú ahorita?
Hace un año,
ok. 5 años te tomó.
5 años.
5 años, ok. Y ya ahorita que llegaste, ya después de los 5 años ya pudiste dejar, ya dejaste de hacer ejercicio, comer bien y ya puedes hacer lo que tú quieras y vas a mantener esa figura.
No, claro que no.
Ok. Entonces, ¿es algo que tienes que seguir haciendo?
Sí, tienes una rutina. Necesitas ser constante, disciplinado.
Ok. Ok, chin. Con razón. Ok, vámonos a lo espiritual. Muchas veces vemos a alguien que lleva años caminando con el Señor.
Sí.
Y lo vemos, es que él ora bien padre. Es que él ora padrísimo, me encanta cómo ora. Es que él, lo que ora, el Señor se lo concede. Es que yo veo cómo su familia es bendecida. Es que yo veo cómo él salió de las adicciones. Yo veo él, cómo Dios integró ese matrimonio que estaba roto. ¿Y yo por qué no? ¿Yo por qué no? ¿Por qué no puedo? Si fui un mes seguidito al gimnasio, aunque pagué el año, y hice ejercicio y todo, y no comí nada de porquería, nomás sábado y domingo, porque eran mis días libres. Y no llegué a eso. Y cuando no llegamos a eso espiritual, decimos, la fregada con Dios. No sirve de nada. No sirve el ser cristiano. A mí no me ha servido de nada. Pero no somos consistentes, no seguimos. No andamos ahí. Carlos, ¿fuiste al gimnasio hoy?
Sí.
¿Seguridad?
No. ¿Eres de seguridad?
Sí, perdón. Me saca a mí, ¿no? Gracias, bro. Thank you. Espérame. Ponme la foto de cómo estaba Carlos, porque a lo mejor no me creen a mí. Chequen esta foto. Ese es Carlos, hace 6 años. ¿Otra foto? Ahí está. ¿Sí? Yo soy su doble. O sea, literal, soy su doble. O sea, tú, ahorita, ¿ok? Gracias. Thank you, bro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para llegar de esto a eso? En lo espiritual, regresen acá, ¿ok? En lo espiritual, hacemos lo mismo, es lo mismo. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estoy persuadido, estoy seguro, dice Pablo, de que el que comenzó en ustedes, ¿qué? la buena obra, el que empezó en ustedes ese deseo de ser mejores, de querer cambiar, de restaurar su matrimonio, de restaurar sus hijos, de que ustedes puedan ser una diferencia en la vida de sus familias, de que por a través de ustedes personas se van a recibir a Jesús. Aquel que comenzó en ustedes esa buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice la qué? Perfeccionará. No dice que la terminará. ¿Sí se fijan en eso? No dice que Dios la va a terminar. O sea, claro que la va a terminar, pero una cosa es de que, ok, como muchos de nosotros, ¿no? Y más como yo como arquitecto en mi casa, empiezo a arreglar algo y voy a medio camino y como que, ok, algún día la terminaré. Y me voy. Y Dios está empezando otra obra en otra persona. Y ahora empiezo con Lalo y lo dejo ahí a medias. Y me voy con Mel y lo dejo a medias. No. Dice que Dios está perfeccionándonos. ¿Qué significa eso? ¿Me pones la foto que sigue? Imagínense si hubiéramos, cuando fue este gran descubrimiento del celular, hubiéramos parado. ¿No hay foto? Ok. ¿Todos se acuerdan del primer celular? El ladrillo ese blanco con la antenota. Imagínense que las personas que inventaron el celular, cuando llegaron a ese prototipo o a ese modelo, dijeron, ya vato, ya la logramos. Paren la producción. Ya nadie diseña otro celular. Y todos andamos con el ladrillote acá. Ahí texteándonos acá. No texteáramos porque los de antes no texteaban, ¿ok? Pero no, el celular rosote y luego fue otro para acá y luego fue otro para acá y luego el Nokia y luego el BlackBerry y luego hasta llegar a dónde, al Samsung 9. ¿Ya salió? Sí, ya salió. ¿Ok? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hace con nosotros? Tiene el Juan Pablo bulto de saco de papas aquí y empieza a sacar papas y a meter mangos. Y empieza, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Ya llegué? No, no he llegado. Pues aprovechando que está mi esposa, que no está mi esposa aquí, ¿no? Sí, ya llegué. No he llegado. ¿Pero qué sigue haciendo Dios conmigo? Me sigue perfeccionando, 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 perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo que es pecado. Que ese es tema de otra plática. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? No te rindas ladrillo celular. No tires la toalla. Si estás ahorita en el modelo menos .02, no te preocupes. Sigue perfeccionando, sigue disciplinando, sigue asistiendo, sigue viniendo. Y Dios, quien empezó esa buena obra en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando hasta el día que regrese Jesús. Y esa es nuestra fortaleza. No te rindas, no tires la toalla, no te desanimes en tu matrimonio, en las adicciones que estás luchando, con tus hijos o en, póngale ahí lo que ustedes están pasando. Y lo más importante y último punto es lo siguiente. Debemos de recordar que el ser consistentes es mucho más importante que tener mucha intensidad. Voy a ir invitando a la banda para que suba. Vamos a cerrar con dos canciones. Pero no quiero que se pierdan este punto, por favor. El ser consistentes es mucho más importante que tener mucha intensidad. Como le platicaba yo a Carlos. Carlos, es que yo empecé un mes, vato, y le di diario, iba al gimnasio. ¿Y qué pasa? Me quemé. No vi resultados, me desanimé y eso no sirve de nada. No, me dice, salgo de diario. Diario me levanto, diario voy al gimnasio, diario como bien, diario descanso. Es una consistencia, hay que ser constancia, gracias. Sí, porque la consistencia fuera un poquito más, ya tengo hambre. Y no dejemos de seguir corriendo la buena carrera, como decía Pablo. No lo he alcanzado, mas no soy el mismo que yo era antes. Dios ha empezado una obra en mí. Dios ha empezado una obra en cada uno de ustedes. Y si lo dejan, esa es la clave, si lo dejan, Él va a llegar y la va a perfeccionar hasta el día en que regresemos con Él. Ahora, no sé por qué tengo la carga de decirles que no tiren la toalla. Tengo esa palabra todavía aquí, no tires la toalla. No sé quién le está hablando ahorita, no tires la toalla, no te desanimes, no te des por vencido. No te des por vencido. Si estás aquí, estás aquí porque dices, sabes que esta es mi última oportunidad con Dios. Si no te veo a ti hoy, ya no quiero saber nada de ti. Y Dios te dice, no tires la toalla. No tires la toalla, no te rindas. Yo estoy perfeccionando lo que yo empecé. Y yo lo voy a terminar. Y no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, sino es en sus fuerzas a través de su Espíritu que vive en nosotros. Y esa tarde, si tú aún no le has dicho que sí a Jesús, me gustaría que dejaras de mantener tu puerta cerrada y que la abrieras el día de hoy y que dejes entrar al Espíritu Santo para que puedas realmente vencer esos gigantes en tu vida. Si me acompañan, todo el mundo cerrando sus ojos e inclinando sus cabezas por un momento de privacidad para los demás. Si tú estás aquí por primera vez y no le has dicho que sí a Jesús, me gustaría que hoy tomaras ese paso de valentía, que hoy levantaras tus velas y las acomodaras a lo que Dios te quiere llevar, a donde Dios te quiere llevar. Él te ha estado esperando, te ha estado diciendo, hijo, hija, ya. Ya, yo soy el que te está buscando, yo soy el que te está dando lata, yo soy el que estoy ahí contigo, pero tú me tienes que dar permiso. Si esta tarde tú le quieres decir a Dios, sabes que yo te doy permiso, yo acepto lo que Jesús hizo por mí en la cruz, te pido que levantes tu mano, yo voy a ser tu testigo. Si esta tarde tú dices, sabes que Señor, entra en mi vida y te doy permiso a que empieces esa buena obra y que la sigas perfeccionando, te pido que levantes tu mano. Y juntos al final vamos a orar juntos. Veo esa mano, gracias. No se dejen llevar por la corriente. Levanten su vela y pónganla conforme a lo que Dios nos quiere llevar. Y si me acompañan todos como iglesia, todos como familia, vamos a orar juntos y vamos a decir, Señor, yo sé que soy un pecador, pero también sé que me amas y que tu Hijo cargó con mis pecados en la cruz. Gracias, Padre, porque tú me das un gran valor. Yo recibo el regalo de Jesús en la cruz y te doy permiso de que entres, Espíritu Santo, a mi vida. Continúa perfeccionándome en el nombre de Jesús. Amén.